Herrera en Canarias, embajadores de la naturaleza con Loro Parque Fundación.
Bueno, pues hoy en nuestra sección de la mano del Loro Parque Fundación vamos a hablar del peligro para muchos animales en el que se puede convertir la caza furtiva. Para eso, como cada jornada, hablamos de este asunto con Rafael Zamora, director científico del Loro Parque Fundación. Bueno, cada jornada, ¿no? Pero siempre que podemos, Rafael. ¿Qué tal? Buenos días.
Muy, muy buenos días.
Oye, a veces hay animales que precisamente por su belleza o que su belleza se convierte en un problema para ellos, ¿no?
Pues sí, en la mayor parte de las especies a veces su piel, otras veces sus habilidades, otras veces su carne, todo puede ser un problema, lo menos que uno se espera, puede llamar la atención y en este caso tenemos un loro ahí en Nicaragua que el problema es que es capaz de hablar y de cantar. Y claro, Eso llama muchísimo la atención.
¿Cómo es un loro de nuca amarilla? Aparte de, imagino, tener la nuca amarilla.
Sí, bueno, eso lo describe muy bien, ¿no? Es el loro típico verde, el de toda la vida, con la cola corta. En este caso con el pico bastante oscuro, un pico prácticamente negro, y se diferencia por ese color dorado, una amplia mancha amarilla en el cuello, que no tienen otros loros habitualmente. Es un animal de gran tamaño frente a otras amazonas, ¿no? Este es el grupo amazonas, y encima en la frente también suelen tener una manchita amarilla. Es un loro espectacular, además tiene una mirada naranja fuego, o sea, sus ojos, sus pupilas destellan, sobre todo cuando imita sonidos, cuando habla o cuando canta o cuando llama, hace el coro del amanecer, esas pupilas se ponen de un naranja muy llamativo que se ve incluso en la distancia, ¿no? Es un animal que llama la atención por todo, por su cola en abanico, que tiene también verde con naranja y con amarillo, llama muchísimo la atención, un loro muy muy bonito.
Claro, claro, y esto es lo que hace que, bueno, que sea muy atractivo para los cazadores furtivos. Oye, ¿Cómo se atrapa uno de estos animales? ¿Cómo suelen hacer los cazadores? ¿Lo cogen ya adulto? ¿Roban los huevos? ¿Qué hacen?
Bueno, en este caso, este es un animal que en el pasado se atrapaba adulto con grandes redes, ¿no? Se les podía dar comida en algunos árboles y ahí con unas redes, digamos, de pesca, de como si fuera pesca marina, pues con eso los lograban atrapar. Pero tenían grandes problemas porque es un animal que pica bastante fuerte, se defiende muy bien y luego es indómito cuando lo metes en una jaula, lo pasa muy mal. Entonces la estrategia que mejor funciona es el robo de huevos y de pichones. Y esto permite, pues, un transporte furtivo mucho más fácil. No es fácil acceder a los nidos, sin embargo, los cazadores se las inventan para subirse tan alto, encontrarlos, que ya es una tarea difícil incluso para los biólogos de campo, y luego comercian con esos huevos que, bueno, pues pueden venir con personas que nada tienen que ver con este mundo, pero pueden pasar por los aeropuertos a cualquier parte del mundo con esos huevos, pues atados en medias, en la cintura, debajo de la ropa. Claro. Se inventan mil sistemas, ¿no? O metido en medio de la ropa, en la maleta.
Claro, y hay una isla, se llama Omatepa, que es un reducto donde se encuentran estos animales y a punto han estado de desaparecer, ¿no?
Pues sí, la llaman la Isla de la Esperanza ahora, desde que el Loro Parque Fundación está trabajando activamente allí, porque este loro, su distribución es en Nicaragua, pero esta isla es muy especial. Especial y además se nos da a nosotros muy bien, porque nosotros somos biólogos de campo, pero de ecosistemas insulares, y esta isla es una isla casualmente volcánica, con dos volcanes espectaculares, el volcán Concepción y el volcán Madera. O sea, lo que vemos es dos volcanes en medio de un lago, y de hecho es la isla volcánica más grande que hay en el mundo dentro de un lago de agua dulce. Y esto ha protegido a la especie, porque en toda Nicaragua la situación es bastante complicada en el continente, pero en esta isla han quedado relativamente protegidos y ahí estamos pudiendo actuar en los últimos años con un éxito, bueno, casi inesperado para el mundo de la conservación. Para nosotros que estamos más acostumbrados, pues era algo que podíamos vislumbrar, pero ha sido un éxito magnífico, sobre todo con las comunidades locales que están respondiendo a nuestro proyecto de manera muy, muy positiva.
¿Qué le ofrece la Fundación Loro Parque a las comunidades locales? ¿Información? ¿Algún tipo de ayuda?
Bueno, las dos cosas. Aquí tenemos una ONG, una organización de campo con biólogos que trabaja muy bien, es la organización Biometepe, que trabaja hace muchos años allí, y trabajan con las comunidades locales. Nosotros le damos apoyo financiero y apoyo técnico. El apoyo técnico está siendo crucial porque el apoyo financiero, con dinero se pueden hacer muchas cosas, pero realmente hay que buscar el enfoque. Nosotros aplicamos las mismas fórmulas que nos funcionan bien en otros países similares, como Bolivia, Brasil, que ya sabemos cómo funciona desde tantos años, o Colombia, que llevamos muchos años trabajando, y luego se aplica aquí directamente con las comunidades. Y hay una parte de la estrategia que es ir a los colegios y ir enseñando a los niños, y los niños enseñan a las familias qué loro hay que proteger, por qué hay que protegerlo y por qué es tan importante a nivel mundial y cómo vigilarlo. Esto quizás es una de las semillas más importantes que hemos plantado y que lo vamos viendo cada año, porque me van diciendo cómo va bajando el tanto por ciento de nidos depredados por gente de las propias comunidades que se lo venden a extranjeros que entran y salen, ofreciendo para que ellos no sean detectados dentro de la isla, robando los animales. Entonces, no cabe duda que la educación es una parte fundamental, pero luego los biólogos de campo se nutren de nuestros conocimientos para poder hacer los censos simultáneos que nos han dado resultados en otros lugares, como puede ser Filipinas, pues lo aplicamos aquí y ellos lo captan bastante rápido, siguen la línea y luego el conocimiento que nosotros tenemos de la misma especie, porque la Amazona europaeliata cría aquí, donde estoy ahora mismo, en el centro de cría del Loro Parque Fundación, que es la mayor reserva genética viva de loros del mundo, y es un ave que conocemos muy bien. Entonces les podemos dar las pistas de cuándo van a eclosionar los huevos, cómo es el comportamiento de los animales para detectarlos en campo, incluso los sonidos, porque a veces ellos necesitan, porque dicen, mira, no es tan fácil escucharlos, se callan cuando nosotros estamos a cientos de metros del nido y ya nos
Claro.
cuesta encontrarlo. Entonces esas pistas se las puedo enviar desde aquí. Y
Claro,
eso
ustedes
es una ventaja.
forman voluntarios, digamos, que pueden hacer de vigilantes, ¿no? Que son voluntarios locales y que les van trasladando toda esta información para ustedes.
Correcto. Exactamente es así como lo dices. Allí están los biólogos y cuentan con muchos voluntarios que hacen excursiones, porque en realidad son censos de campo que ellos van avanzando, hacen miles de hectáreas dentro de la propia isla, a pesar de que es pequeña. La isla tiene el tamaño muy similar a la Isla del Hierro, pero aquí estamos hablando de unos 270 kilómetros más o menos cuadrados, y la diferencia es la población. Aquí estamos hablando de 30.000 habitantes, eso es muchísimo. Imagínense el Hierro con 30.000 habitantes, y cuando en el Hierro tiene menos de 10.000 siempre. Entonces, esa presión humana en una isla volcánica también es poderosa, más el turismo que les pueda
Claro.
ir afectando, ¿no? Entonces, la concienciación es clave el conocimiento de estos biólogos y la participación de los voluntarios es fundamental.
Claro, y aparte de esto, Rafael, hay que tener en cuenta también que estas especies, de alguna manera, siempre están interactuando con el medio ambiente. Es decir, que dentro de su ecosistema, aparte de lo bonitas que son y lo bonito que es verlas volar, están ejerciendo una función. Por puro egoísmo nos conviene que estén ahí.
Exacto, realmente los bosques de una isla volcánica necesitan unos dispersores de semillas. En los casos de los ecosistemas tropicales es muy importante. Los jardineros del bosque son los loros, ¿no? Entonces, esta es una especie crucial para dispersar semillas de árboles de gran porte y de algunas palmeras. Entonces, cumplen un rol fundamental en ese tipo de ecosistema donde han evolucionado juntos. Si el loro desaparece, van a desaparecer este tipo de árboles. Hay árboles que estamos hablando de 50, 60 metros de altura, donde ubican los nidos muy hábilmente en zonas muy muy escondidas, y ellos participan muchísimo en la protección de esos árboles y en la dispersión de sus frutos. O sea, que es necesario, la isla lo necesita. O sea, el ecosistema son ecosistemas. De hecho, hay una zona que se llama el refugio de Peña Inculta, que está como a la mitad de la isla, y es una reserva importante donde quieren que la flora permanezca. Si el loro baja a sus poblaciones, van a tener un problema de evolución florista de flora también, ¿no?
Claro, me llama la atención la fuerza que tienen que tener en el pico o en la mandíbula para romper estas semillas que ningún otro animalito puede romper, ¿no? No estamos hablando de pipas, ¿no? De pipas de
No,
girasol,
no, no,
¿eh?
no, 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 no,
Debe
para
ser otra
nada,
cosa, debe ser otra cosa
para
más,
nada,
más dura, ¿no?
exacto. Son muy duras y estamos hablando de un pico que es una auténtica tenaza,
Claro.
tiene una fuerza de presión espectacular, y de hecho ellos son los que transportan estas semillas lejos porque no la pueden comer en el mismo lugar. Que sean tan duras evita que, por ejemplo, otros animales animales como los monos no puedan consumirla completamente. Y el loro tiene una particularidad, los loros en general, agarran el racimo, lo cogen pues incluso con sus patas y se lo comen en otro árbol diferente y ahí caen partes de esas semillas, nunca se las comen todas. Y estas semillas son las que van a crecer aumentando la expansión del bosque. O sea que la función de los loros en la dispersión de semillas es, además de espectacular, es imprescindible.
Qué bueno, siempre aprende uno un montón hablando contigo, Rafael, ¿eh?
Como, esa es la idea y bueno, sí. Las preguntas tienen que ser buenas también.
Bueno, estaríamos
para
un rato
poder
aquí,
ir sacando,
un
¿no?
rato aquí más charlando, pero mira, ya sabemos un poco más sobre esta otra ave que está ayudando a proteger Loro Parque Fundación, el loro de nuca amarilla. Rafael, gracias por acompañarnos. Buenos días.
Un placer, muy muy buenos días.
Herrera en Canarias, embajadores de la naturaleza con Loro Parque Fundación.